Buenos días a todos. Bien, pues vamos a seguir el día de hoy con el libro de Romanos. Vamos a iniciar el capítulo 11 y el día de hoy vamos a ver los versículos del 1 al 10. Voy a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Como se ha dicho hoy, Señor, tú eres fiel y tu palabra, Señor, siempre se cumple, aún a pesar de cómo te fallamos cada día, Señor, a los que tú ya nos has recibido como hijos tuyos, Señor, por haber confiado en tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Nos das la certeza y la seguridad, Señor, de que el día que dejemos este mundo vamos a estar contigo, Señor. Gracias, gracias por esa verdad y gracias por lo que también tú estás teniendo para tu pueblo Israel, Señor, que le prometiste que era tu pueblo escogido. En verdad, gracias en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Voy a dar lectura a los versículos del 1 al 10. Dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esta es continuación de lo que nos enseñó la vez pasada José Luis, de los versículos del capítulo 10, del 16 al 21, que se dicen que Israel, el pueblo escogido por Dios, rechazó el Evangelio. Obviamente rechazó al Mesías, al Señor Jesucristo. No hicieron caso del Evangelio como lo estuvo enseñando, sino que ellos, orgullosamente, ¿verdad?, y con soberbia, pensando que eran descendientes de Abraham, que ellos eran los escogidos y que simplemente por eso iban a tener derecho a entrar un día a la presencia de Dios, inclusive desechaban a los gentiles, ¿verdad?, y no querían saber nada, y todo es por orgullo y por soberbia. Ningún mensaje de las Escrituras es más claro o repetido con mayor frecuencia que la declaración incondicional de que en Dios se puede confiar, se debe de confiar. Como se dijo hoy, Dios no miente. Lo que Dios dice que va a pasar, se va a cumplir. Rápidamente, un versículo se los leo de Hebreos 6, 18, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Pusiste tu fe en Jesús? Ten la seguridad, aun a pesar de que todavía sigues fallando, de que si el Señor ya te dio la salvación, la vas a tener. Y ojalá eso sea en tu pensamiento para tratar de agradarle cada día más. No tirar la toalla y empezar a decir, ya soy salvo, pues ahora sí voy a hacer lo que yo quiera. Al contrario, como lo he compartido muchas veces, si el Señor ya te dio la salvación, que no merecías, que no merecíamos ninguno de los que ya la tenemos, ahora trata de agradarle a Él en tu vida. No digas, pues yo ya soy salvo, ¿cuál es el problema? Él es la fuente misma de la verdad, no hay otra. Su palabra divina, la palabra de Dios, es digna de confianza. Todo lo que Dios dice es verdadero y todo lo que Él promete sucede y se cumple sin excepción. Nunca dudes de la palabra del Señor. No vayan ahí, les voy a dar tres citas. David alabó y exaltó al Señor como Dios de verdad. Salmo 31, 5 dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, rescatado, oh Señor, Dios de verdad. Después tenemos aquí, Pablo recordó a Tito que Dios no puede mentir. Tito 1, 2 dice, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y el escritor de Hebreos declara que fiel es el Señor que prometió. Hebreos 10, 23. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, nunca dudes, porque fiel es el que prometió. Y Jesús rogó a su Padre a favor de sus seguidores. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Nunca duden de lo que el Señor les prometió, de lo que el Señor nos promete a los que confiamos en su Hijo Jesucristo como Salvador. La nación de Israel siempre ha sido y siempre será preservada por intervención divina. Y a veces la gente se pregunta, los que vivimos aquí en el mundo, dice, bueno, pero si Israel es la nación escogida por Dios, ¿por qué padece tanto? ¿Por qué ha padecido tanto en toda la historia? El pueblo escogido por Dios, sí, como dice Hebreos 12:6, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si de alguna manera Dios te está disciplinando, eres un creyente verdadero, pero estás medio descarriladón, no te enojes. Dios te disciplina porque te ama, así como hasta la fecha está disciplinando al pueblo de Israel. Dios mismo se aseguró de que Israel sobreviviera sobre todas las naciones del mundo y la sigue preservando hasta hoy en día. En 1948, Él la llevó de regreso a su propia tierra como un estado independiente y reconocido entre todas las naciones del mundo. El carácter, la integridad de Dios, su confiabilidad, su fidelidad dependen de su preservación continua de la nación de Israel. Dios se ha obligado a sí mismo, nadie lo puede obligar, a redimir, a rescatar en último término a la nación de Israel. Sus promesas se cumplen. ¿Cómo? Como un reino glorioso, como un reino purificado por encima de los demás reinos del mundo entero. Dios prometió bendecir a todos los pueblos por medio de Abraham, ¿verdad? Y sus descendientes. Y el cumplimiento de esa promesa se culminó con la venida del Mesías, el enviado, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Dios ama al mundo entero. Dios vino a dar su vida por todo el mundo, ¿verdad? Como dice Juan 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque hay un requisito para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. En Romanos 1:16, Pablo asegura a sus lectores que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, al judío primeramente y también al gentil, nosotros los que no somos judíos, que somos gentiles. Sin embargo, debido a que los judíos como nación rechazaron al Mesías, Dios ha dejado temporalmente a un lado a esa nación. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Romanos 11, 25. Y en aquel tiempo, dice también la Escritura, todo Israel será salvo. Versículo 26 también de Romanos 11. ¿Se refiere a qué? A la totalidad de los judíos que creerán en Jesús, que creerán en el Mesías. Los judíos en tiempos del Antiguo Testamento entendieron que esa promesa divina habría de cumplirse literalmente, se iba a cumplir realmente. Pero cuando el Mesías llegó, ¿verdad?, su ceguera espiritual les impidió reconocerlo. Juan 1:11, ¿se acuerdan que dice? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Ahora eres un hijo de Dios. Cuando Pilato preguntó con burla, ¿a vuestro rey he de crucificar? Porque era con burla. Los principales sacerdotes, hablando en nombre de todo Israel, dijeron, no tenemos más rey que el César. Juan 19:15. Poco después del día de Pentecostés, Pedro recordó a sus compatriotas judíos, mas vosotros negasteis al santo y justo y pediste que se les diera un homicida. Y pediste que se diera un homicida y diste muerte al autor de la vida. Hechos 3, 14 y 15. Dios dijo acerca de Israel que lo rechazó. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Romanos 10:21, el último versículo que nos dio José Luis. Ahora, ¿no piensan ustedes que Dios estaría plenamente justificado en rechazarlos para siempre a todos? Pues uno piensa humanamente, pues sí, lo han rechazado. Él era su pueblo escogido. Pero sin embargo, ¿qué dice el salmista? Salmo, no vayan ahí, 94:14. Porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará su heredad. A pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, Él vio con angustia su clamor. Y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Salmo 106, 44 y 45. La gracia de Dios siempre sobrepasa el pecado de su pueblo, el pecado de nosotros. La gracia de Dios es inmensa. Aunque Israel no merecía más que la condenación, ¿verdad? Esa nación, debido a las promesas divinas, nunca fue y nunca será dejada por el Señor. La primera prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo escogido era que Pablo, quien no era tan solo un creyente, además era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él mismo era un israelita. Romanos 1:1. Aunque Pablo no lo menciona, la vasta mayoría de los primeros cristianos eran judíos. Y era precisamente en vista de que tantos judíos se habían vuelto a Jesús como su Mesías, que Pablo, con su nombre anterior de Saulo, los había perseguido ferozmente. Él siguió ferozmente a toda la iglesia, a todos los cristianos. Todos conocemos la historia cuando iba a Damasco para perseguirlos, ¿verdad? Y traerlos para que los castigaran, inclusive daba su voto para que los mataran. Él los perseguía, había perseguido ferozmente a la iglesia antes de su conversión, ¿verdad? Él había sido el judío más fanático de todo Israel y el que más odiaba a Cristo y a los cristianos. Si un judío que había rechazado tanto a Cristo podía llegar a tener una fe salvadora, era la prueba indudable de que el Evangelio tenía poder para salvar a cualquier judío. Asimismo, el Evangelio tiene poder para salvar a cualquiera de nosotros gentiles, por muy pecadores que seamos, si realmente nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. La segunda prueba de que Dios había dejado a Israel a un lado, pero solo parcialmente, era que la segunda prueba es que Él siempre se ha reservado un remanente para Él. Desde el Pentecostés hasta el día de hoy, la Iglesia de Cristo nunca ha dejado de tener judíos creyentes hasta la fecha. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció y recibió mucho tiempo atrás, desde la eternidad, para que fueran suyos a través del pacto con Abraham. Israel es la única nación a la cual Dios ha conocido por anticipado y predeterminado. ¿Para qué? Para ser su pueblo y el recipiente de su amor y de su gracia. Moisés declaró a Israel: porque tú eres pueblo santo, que quiere decir apartado, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto no porque ustedes sean mejores que todos y sean más fieles o sean los que merecen la salvación, porque dice: porque vosotros erais insignificantes más que todos los pueblos. ¿Pero por qué fue eso? Sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Vamos a Deuteronomio 7, a leer versículos 6 al 8. Dice, está hablando Israel: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues eres el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón de Egipto. Y por ese juramento que Dios les hizo, Él nunca puede, ni quiere, no es su deseo rechazarlos del todo. Pues si lo hiciera Dios, ¿qué pasaría? Se desacreditaría su integridad divina, su fidelidad y su amor divino. Si no cumple, pues ¿quién va a estar confiando en Dios? Y la prueba más evidente que Dios no ha rechazado a Israel del todo es el remanente continuo de judíos y creyentes en Cristo hasta la fecha. Nunca ha habido y nunca habrá un tiempo cuando la tierra haya estado o esté sin judíos creyentes. Ahora, Pablo recuerda a sus lectores lo que dice la escritura de Elías, cómo Elías suplica a Dios contra Israel. El versículo 3 del día de hoy: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo, dice Elías, pensando, ¿verdad?, dice: yo solo he quedado y procuran matarme. Voy a dar algunas referencias de Primera Reyes 19, no lo vamos a leer, pero después lo pueden ver. Cuando la vida de Elías fue amenazada por Jezabel, Biblio capítulo 19, el piadoso Elías, que normalmente no se dejaba amedrentar, no se dejaba intimidar, ¿qué hizo? Sintió temor, desidia, y sintió lástima de sí mismo. Porque él creyó que era el único creyente que quedaba sobre la tierra. Pero Dios le respondió: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, un dios pagano. También Primera Reyes 19. 7,000 hombres que habían permanecido fieles al Dios verdadero. Mientras Israel estuvo cautivo en Babilonia, la mayoría rehusó volverse a Dios. Pero unos cuantos de aquel remanente fueron hombres piadosos que permanecieron fieles al Señor. Nombro algunos: Daniel, Ezequiel, Sadrac, Misac, Abednego, Mardoqueo, Esther. Siempre ha habido judíos creyentes que han permanecido fieles al Señor. El remanente de judíos durante el tiempo de Pablo no fue elegido, como ya lo leímos, por ser muy espirituales o por sus buenas obras o por la descendencia que tenían, que descendían de Abraham, sino debido a que Dios, en su soberanía, Dios es soberano, los había escogido por gracia, como nos escogió a muchos de los estamos aquí, que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y esto desde antes lo había escogido el pueblo de Israel, desde antes de la fundación del mundo. En los últimos tiempos, Dios sellará, apartará para sí un remanente de 144,000 judíos, quienes serán protegidos del anticristo y serán sus testigos durante el tiempo de la tribulación. Pues creo que tenemos tiempo para leer los versículos. Vamos allí a Apocalipsis 7. No soy muy ágil con la izquierda. Apocalipsis 7. Voy a leer versículos del 1 al 4. Después de esto vi cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. No el 77, no el 66, sino el 777. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Y vamos al siguiente, capítulo 14, voy a leer del 1 al 5. Dice: miré, y aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. La promesa se cumple. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que, y para el Cordero, perdón, en su boca no fue hallado engaño, estaban sin mancha. Entonces, la tercera prueba de que Dios ha relegado a Israel solo temporalmente es que Dios ha endurecido el corazón de las personas que ya lo tienen endurecido, aquellos que se niegan a creer en Él. A veces Dios tiene que endurecer el corazón de los que ya están endurecidos. ¿Para qué? Para que padezcan, porque nunca van a ser felices. Si Dios endurece a las personas, no es un endurecimiento que sea caprichoso ni injusto. Él endurece únicamente a los que ya tienen el corazón endurecido, que han rechazado la oferta gratuita de su gracia. El endurecimiento de un hombre de parte de Dios nunca puede separarse del endurecimiento que el hombre hace de Dios. El hombre hace del propio Dios en su corazón. Nunca, nunca se va a separar. Ese endurecimiento viene también del endurecimiento que el hombre hace de Dios, del hombre que lo rechaza a Dios. Uno de los aspectos más tristes de la historia que seguimos viviendo es que las personas han depositado su confianza en aquello que los condena, en aquello que nunca los va a poder salvar. Inclusive hacen su confianza y depositan su confianza en ellos mismos, diciendo: no soy tan malo, he hecho muchas obras, yo tengo derecho al cielo. Tristemente, o en otras cosas, han depositado su confianza que nunca, nunca los va a poder salvar. Cuando Israel decidió y se empeñó en rechazar a Dios, fue adquiriendo progresivamente una ceguera espiritual cada vez mayor. como una avalancha, ¿verdad? Una piedrita, y se va haciendo más grande hasta que ya llegaron a estar perdidos. Y llegó a estar tan ciega que no pudo reconocer a su propio Mesías y a su Salvador. Y no solo lo rechazaron, sino que lo crucificaron, como dice allá en Juan 12, cuando es la entrada triunfal y gritan: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Esos mismos que gritaron Hosanna y que le están dando la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo. Después, Juan 19:15, lo leo. Entonces ellos, esos mismos que primero gritaron Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿he de crucificar a vuestro rey? Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Qué triste que veamos esto y cómo a veces Dios nos escoge, pero a veces no queremos. La gente no quiere aceptar el Evangelio, la gente rechaza el Evangelio. Piensa la gente que se va a salvar porque no es tan mala, porque ha hecho muchas obras, o por miles de cosas, o porque se ha confiado a no sé cuántas vírgenes o santos que han sacado. Cuando realmente la salvación, si de veras la queremos tener, es únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Reconocer: soy pecador. Reconocer: no me puedo salvar a mí mismo ni por algún otro medio que no sea nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros sin haber pecado. Nunca vino a morir, porque no había otra manera. Para que nosotros algún día pudiéramos llegar a la presencia de Dios, tenía que haber alguien que pagara por nosotros sin merecerlo. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Todos merecíamos la muerte eterna. Pero entonces, ¿cómo voy a llegar allá? Pues tenía que venir nuestro Señor Jesucristo a hacerse hombre, a humanarse, a padecer la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos sin haber pecado nunca, porque alguien tenía que morir. Pero esa persona tenía que ser alguien sin pecado para que nosotros pudiéramos estar justificados. En verdad, a veces despreciamos ese sacrificio, lo vemos como una historia bonita o a lo mejor ni verdadera, pero es la única manera en que podemos llegar un día a la presencia de Dios. Y si Dios, cuando ya tomaste la decisión y Dios sabe que lo que estás diciendo que es verdadero, si ya tomaste esa decisión, nunca dudes en tu salvación. Tu salvación está segura porque Dios no miente. Padre, gracias porque nos das la certeza a los que ya hemos confiado en tu Hijo Jesucristo como Salvador. Señor, el día que dejemos este mundo, vamos a estar contigo, vamos a estar en tu presencia. Y rogamos por aquellos que no tienen ese gozo, esa seguridad, Señor, que reconozcan que no podrán llegar nunca a tu presencia por sí mismos, Señor, ni por decir que son buenos, que son justos, sino porque reconozcan que el único camino para llegar un día a tu presencia es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ello, Señor, en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.